El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 6 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El próximo viernes hay prevista una reunión de los árbitros con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. No están nada contentos con lo sucedido en la previa de la final de Copa, cuando echaron en falta una cerrada defensa de Louzán con los árbitros tras toda la polémica originada con el Real Madrid. Louzán ha estado esta mañana en los desayunos de Europa Press. Tiró balones fuera sobre la continuidad de Medina Cantalejo al frente del colectivo arbitral y dijo que está seriamente comprometido con una profunda reforma de la estructura arbitral. Ya lleva tiempo funcionando una comisión en la que están los clubes y entre ellos el Real Madrid. Louzán hace un rato.
El fútbol profesional tiene mucho que decir también en este sentido y por lo tanto creo claramente que debe haber un nuevo modelo estructural del sistema arbitral español. El Real Madrid, como saben, es muy crítico con esta situación, a pesar de que los clubes profesionales no le han votado para estar en este grupo de trabajo, hemos decidido que el Madrid estuviera también con nosotros.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, y hoy de nuevo tenemos que hablar de incidencias y retrasos en algunos AVE desde Sevilla y Barcelona con destino a la estación de Atocha. Hasta 2 horas de retraso han acumulado pasajeros que venían desde la capital andaluza, mientras que algunos de los que vienen de la ciudad condal suman 5 horas de demora. Mientras tanto, se siguen analizando lo que ocurrió el domingo, que obligó a suspender el servicio de alta velocidad con Andalucía. La Guardia Civil está investigando si se trató de un sabotaje, como defiende el ministro Óscar Puente, o de un simple robo de cobre. El portavoz de la Asociación Jucil de la Guardia Civil en Toledo, Pedro Rodríguez, asegura que desde 2019 los robos de cobre se han quintuplicado. Habla de falta de efectivos y ha cuestionado al ministro.
No estamos hablando de que han robado solo 150 metros de cable. Les puede parecer poco, pero a lo mejor esos 150 metros, pues tenemos 100 kilos o tenemos 200 kilos, multiplicamos por 9. Ese es el valor en mercado negro. Que el ministro dijera que había sido un sabotaje, vale, yo no voy a discutir, no sé la información que tiene él, pero poca información tenía cuando lo dijo, cuando no habían llegado prácticamente ni siquiera las patrullas al lugar de los hechos.
El caos ferroviario, el apagón seguro que van a estar presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acaba de comenzar. La portavoz Pilar Alegría ha destacado que la cifra de afiliados a la Seguridad Social de abril que hemos conocido hoy se encuentra en su récord histórico y que el número de parados sea el más bajo en 17 años. Como estaba previsto, el Gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Hay una información, evidentemente, y un asunto que estoy segura que es una buenísima noticia para nuestro tejido productivo, para las empresas, para los trabajadores y las trabajadoras, y es ese anteproyecto de ley de la duración máxima de la jornada laboral que hemos aprobado también hoy en el Consejo de Ministros.
De momento no tiene los apoyos en el Congreso ni de sus socios parlamentarios de Junts. Tampoco apoya esa medida al Partido Popular porque dice que no se han escuchado sus propuestas y porque menoscaba la productividad. Y la consejera de Sanidad ha visitado esta mañana el área de cardiología intervencionista del Hospital Clínico San Carlos, recientemente remodelada. Con ella ha estado Raquel Ruiz.
Es la única sala que existe en el mundo sin radiaciones para tratar a pacientes con arritmias, pero es que además en esta sala se realizan procedimientos guiados por navegadores que permiten dar una respuesta eficaz y precisa. La última tecnología en el Hospital Público Clínico San Carlos y los mejores profesionales, así lo ha destacado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante la visita.
No solo con la tecnología más puntera, sino en un espacio agradable, humanizado, que no solo sirve para tratar mejor al paciente, sino también para cuidar a nuestros profesionales.
La Comunidad de Madrid ha invertido 4,3 millones de euros en este nuevo recurso.
Y ya conocemos el programa para las fiestas del patrón de la capital, San Isidro, que se celebran entre el 9 y 15 de mayo. En el informativo a las 2 tendrán todos los detalles, pero les doy un adelanto. Conciertos de los Manolos, Solea Morente, Los Brincos, OBK y El Pregón, este año a cargo de Dani Carvajal.
Gracias, Enrique. Estas han sido otras noticias. Las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora con lo más llamativo. La gran cita futbolística del día es el Inter-Barcelona que se disputa en Milán esta noche a las 9, la vuelta de las semifinales de la Champions. 3-3 en la ida, sin Koundé ni Balde, con Lewandowski de inicio en el banquillo. Le preguntaban a Dani Olmo cómo se vivía en un vestuario con tantos jóvenes como este un partido tan decisivo como el de hoy. Y su respuesta fue sorprendente.
Te podría soltar un titular ahora, pero... Bueno, como una fiesta casi, ¿sabes? O sea, al final al tener jugadores tan jóvenes quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito.
Si el Barça no gana la Champions desde el 15, el Inter no la gana desde el 2010, con Mourinho en el banquillo. Los interistas contarán con el apoyo incondicional de un Giuseppe Meazza abarrotado y ya demostraron en la ida que son capaces de hacer daño al Barça. Eso sí, Lautaro va a ser duda hasta última hora. El gran temor de los lombardos es Lamine Yamal, que en la ida firmó toda una exhibición. Simón Inzaghi, técnico del Inter.
Será claramente...
Tendrá una doble defensa, pero como he dicho, como dije en el partido de ida, lo vimos. Es un talento increíble a su edad, con tan solo 17 años. La verdad es que es muy peligroso con la pelota. En los momentos difíciles, todo el equipo le pasa la pelota. Lo que más me impresionó de él es la rapidez de pensamiento cuando recibe el balón. Ya sabe en una fracción de segundo qué hacer con la jugada.
Ya hay árbitro para el clásico del domingo en Montjuïc, aunque todavía no es oficial. Será Alejandro Hernández Hernández, canario de Recife, Las Palmas, de 42 años. Pitó 4 clásicos, todos ligueros, el último hace más de 5 años. Un 0-0 en el Camp Nou. Juan Martínez Munuera estará en el VAR. El Real Madrid volverá al trabajo esta tarde a las 4, primera sesión para el clásico del domingo. En el capítulo de mercado ya sabéis que Alexander Arnold está camino del Bernabéu y además el diario francés L'Equipe asegura que el Real Madrid ya ha mantenido contactos con el central del Arsenal, Saliba. Un gran central de 24 años. El problema, y no menor, es su precio, cerca de 100 millones de euros. En el Atlético, Julián Álvarez ha concedido una larga entrevista a los compañeros del diario AS. Luego le escucharemos con calma. Un avance. Tal vez no adivinaréis qué jugador del Atlético le gusta mucho, pero mucho.
Por ejemplo, Antoine y este Coque, que hace muchos años que están, son jugadores, pero uno ya se los esperaba. Pero nada, creo que si tuviese que decir uno ahora y por la gran temporada que tuvo, Pablo Barrios. Sí, me parece un jugador muy completo, que tiene todavía mucho por aprender, por crecer, pero que es un grandísimo jugador.
El Rayo se entrenó esta mañana sin problemas, ya lo hizo incluso ayer por la tarde, todo después de que los cacos entraran en el vestuario de los jugadores en la Ciudad Deportiva y robaran material, es decir, botas, guantes, etcétera. Como quiera que ya había ocurrido otras veces, los jugadores se hartaron del asunto. Finalmente arrancaron una promesa al presidente Presa para que refuerce la vigilancia en la Ciudad Deportiva. El Getafe conocerá mañana la sanción para Gené. Previsiblemente puede ser sancionado con 4 partidos, 1 por acumulación de tarjetas, vio la quinta en Vallecas, y 3 más por la roja directa. El árbitro puso en el acta que le dijo que era malísimo y añadió que tuvieron que sujetarle mostrando una actitud agresiva. Acabó la jornada liguera con el triunfo del Girona sobre el Mallorca, 1-0 con gol de Stuani. Los gerundenses rompen una racha de 2 meses sin lograr un solo triunfo y alcanzan los 38 puntos, 6 por encima del descenso. Un respiro enorme para todos, sobre todo para su entrenador Michel.
¿Lo ha pasado mal estas semanas?
Sí, es normal, pero lo he pasado mal por el club, porque siempre he tenido la confianza de ellos, no porque me echaran, pero siempre he tenido la confianza del club y quería devolver esa sensación de volver a estar juntos, de disfrutar una victoria. No llegaba hasta hoy y es normal.
Insólito lo que ocurrió al final del partido, cuando los jugadores del Mallorca se acercaron para saludar a la afición desplazada a Montilivi, hubo 4 insensatos que amenazaron de muerte a los jugadores. Recordemos que el Mallorca está peleando por jugar en Europa la próxima temporada. Lo contaba así el futbolista bermellón Dani Rodríguez.
Sí que es verdad que esos 4 sinvergüenzas que han amenazado de muerte, que nos han dicho que nos iban a matar, amenazándonos... pues no representan al mallorquinismo, ¿no? Al final el mallorquinismo es mucho más grande que esos 4 sinvergüenzas y a mí me sorprende una barbaridad.
Getafe B Numancia, Rayo Majadahonda San Andreu son los emparejamientos de los equipos madrileños en la fase de ascenso a Primera Federación. En ambos casos la vuelta en casa, en fuera, perdón. El Real Madrid C se medirá al Villanovense, uno de los 2 descenderá a tercera. La vuelta esta vez sí será en casa en Valdebebas. Tenis Master 1000 de Roma, torneo en el que vuelve el número uno mundial Jannik Sinner, una vez cumplida su sanción de 3 meses por dopaje y en el que regresan tanto Carlos Alcaraz como Paula Badosa tras sus ausencias por lesión en Madrid. Hoy entró ya en liza el asturiano Pablo Carreño, que ha caído eliminado en 2 mangas contra el argentino Burruchaga. Debutó con triunfo Carlos Taberner, que pasó ronda frente al portugués Farías, 6-0 en el primer set ganó y luego se retiró el tenista luso. Y en el cuadro femenino está jugando ahora la gallega Jessica Bouzas, está en la tercera manga contra la americana Ann Lee. La gran cita futbolística del día es sin duda la de esta noche en Milán, Estadio Giuseppe Meazza, Inter-Barcelona, a partir de las 9:00 de la noche, 3-3 en el partido de ida, el Barça con las bajas de Koundé, ya sabida, y también de Balde, pero con Lewandowski de primeras en el banquillo, intentando buscar alcanzar una final que no consigue desde hace ya nada menos que 10 años, 2015. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, tras el empate a 3 de la ida, Nerazzurros y Blaugranas están a 90 minutos, o 120, si se alarga esa semifinal y ese partido, de colocarse en una nueva final de Champions, algo que para el Barça, por ejemplo, no ocurre desde el 2015, como tú bien has comentado. Hansi Flick, que reservó jugadores en el último partido liguero, recupera a Robert Lewandowski, aunque el polaco no va a ser de la partida, y se han quedado en Barcelona por causa médica Marc Bernal, Alejandro Balde, Koundé, Pablo Torre y Marc Casado, al margen de Ter Stegen, que no está inscrito en la Champions League y, por lo tanto, también se ha quedado el cancerbero alemán en la ciudad condal. El once probable, con Chesney en portería, Eric García, Ronald Araujo, Cubarsí e Íñigo Martínez en defensa, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha y Ferran Torres como el hombre más adelantado. Así que ese va a ser el 11 del Fútbol Club Barcelona en una semana realmente grande para los Blaugrana, como lo decía el propio Dani Olmo.
Sabemos que es una semana importante, está claro. Mañana tenemos un partido que nos puede dar el pase a otra final y en eso es lo que tenemos el foco de atención. No va a ser fácil, pero primero viene el partido mañana, después el del fin de semana contra el Real Madrid, pero queremos ganar los dos.
Decías ahora, yo vine al Barça para ganar, pero claro, no sé si tú te imaginabas cuando llegaste que a estas alturas de la temporada estarías en disposición de ganar todos los títulos con el Barça.
Sí, me lo imaginaba, estar a estas alturas para ganar todo. O sea, al final es algo que tenía el pensamiento de que podíamos hacerlo, de que tenía el Barcelona, de que teníamos equipo para estar a estas alturas así.
¿Cómo catalogas a nivel personal el partido de mañana? Gracias.
Pues es una oportunidad muy grande. O sea, ya tuve la posibilidad de jugar unas semifinales en Lisboa allí por el 2020 contra el PSG y ahora tengo otra oportunidad de poder clasificarnos a una final y, como bien has dicho, bueno, 6 años que no jugamos estas semifinales y 10 años que no se juega en una final. O sea, es una oportunidad de volver a hacer historia con este club y una motivación por hacerlo.
Se va a llenar el Giuseppe Meazza, 4.000 azulgranas en las gradas. Simon Marciniak va a dirigir el choque, sin Tomás Kwiatkowski, que ha desaparecido del VAR.
Del famoso doble
el penalti de Julián Álvarez ha desaparecido del VAR. Pues eso, Simon Marciniak, que va a dirigir el partido esta noche en Milán.
Nos vamos hasta Milán, en Italia. Ahí está Enzo Paladini, compañero de Sport Mediaset. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, buenas tardes.
Oye, Enzo, entiendo que la Milán interista está encendida. Ya estuvieron en la final hace 2 años. ¿Los interistas se ven favoritos hoy o hay temor al Barcelona?
Hay temor, claro, porque todo el mundo ha visto el partido de ida. Antes del partido de Barcelona, el Inter estaba en el momento peor de su temporada y nadie tenía esperanza que podía salir con un 3-3 del estadio del Barcelona. Ahora hay un poco más de optimismo, pero todo el mundo ya sabe que serán 90 o 100 o 120 o 130 minutos de sufrimiento infinito, porque claro que Yamal da mucho miedo primero y da mucho miedo también pensar que puede entrar Lewandowski, que es otro peligro pesado del Barcelona. Pero hay un poco más de confianza después del partido de ida, porque ahí el Inter ha demostrado que puede hacer partidos importantes todavía, mismo siendo muy cansada después de muchos partidos. Ahí yo creo que al final el Inter jugará un buen partido. Lo que no sé es si será suficiente o no suficiente para pasar y llegar a la final.
La pregunta del millón, Enzo. ¿Cómo está Lautaro Martínez? ¿Está recuperado? ¿Será titular? ¿Jugará en la segunda parte? ¿Qué sabéis?
Yo lo veo titular porque sería peor ponerlo cuando el partido ya tiene que ser recuperado. Lo veo titular porque, en mi opinión, vale más una jugada de Lautaro Martínez al 40% que 90 minutos de sus suplentes, que tienen no tienen la misma calidad, claro, pero eso es muy claro. Si Lautaro Martínez hoy por la tarde, a la hora de la reunión técnica, le dice a Simone Inzaghi, bueno, estoy listo, lo pone con seguridad, porque si hay una esperanza más de pasar, es por una jugada de Lautaro Martínez.
Hablabas antes de Lamine Yamal y del temor. ¿Infunde mucho miedo, mucho temor, mucho paura allí Lamine después de lo que se vio en la primera parte?
Lamine Yamal infunde mucho miedo, claro, porque ya no era una novedad. Bastoni ya no ha, creo que no ha dormido varias noches después del partido de la Eurocopa entre Italia y España. Yo creo que Yamal hoy es la gran pesadilla de todos los aficionados del Inter y la gran esperanza de todos los enemigos del Inter, los aficionados de Milan, Juventus y Nápoles, que quieren que el Barcelona se vaya a la final.
Aquí sabes que hay muchos madridistas que van hoy con la camiseta del Inter. Tú me dices que allí hay juventinos, milanistas y napolitanos que quieren que pierda el Inter, ¿no?
Sí, claro, somos latinos y más o menos los sentimientos son parecidos. Y como en todo el mundo, cuando un equipo gana mucho, los otros lo odian. Y aquí es un poco como era la Juventus hace algunos años. Hay quien la amaba y quien la odiaba, pero quien no la amaba la odiaba. No había nada en el medio.
Y una curiosidad más. Carlo Ancelotti, que allí es una figura nacional en Italia y que está cerca de salir del Real Madrid. ¿Qué se comenta allí en Italia? ¿Qué contáis allí los medios?
En Italia se ha hablado bastante de una oferta de la Roma y de una esperanza de la Roma de ficharlo por la próxima temporada. Yo creo que no será así porque yo creo que Ancelotti puede tener ofertas económicas muy importantes. Ya era muy importante la oferta que había recibido de la Federación Brasileña porque era mucho, mucho dinero, era 10 millones de euros por año. Ahora parece que los árabes van a ofrecer mucho más. Los amigos de Ancelotti dicen que no le gusta totalmente la idea de entrenar en Arabia. Así que no sé si puede abrirse otra vez la hipótesis del Brasil o si se queda para descansar un poquito y esperando una grande oferta en breve.
Enzo Paladini, Milán, Sport Mediaset, esta noche Inter-Barcelona. Disfrutemos del partido y a ver qué pasa. Un abrazo, Enzo.
Un abrazo a vosotros.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Ya tenemos árbitro para el clásico, el canario Alejandro Hernández Hernández, canario de Arrecife Las Palmas, 42 años, pitó 4 clásicos, todos ligueros, el último hace más de 5 años, un 0-0 en el Nou Camp. Juan Martínez Munuera será el árbitro que estará en el VAR. Esta mañana ha estado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en los desayunos de Europa Press. Asunto muy importante de los árbitros. Ya sabéis que el próximo viernes hay prevista una reunión del colectivo arbitral con el propio Louzán. No están nada contentos los árbitros con lo que ellos entienden es una falta de defensa del presidente de la federación hacia el colectivo arbitral. Y sobre eso y más cosas ha hablado esta mañana Louzán. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido unos desayunos con los compañeros de la agencia Europa Press y bueno, pues ha hablado mucho del tema arbitral y también del caso Negreira. En este caso le han preguntado si Florentino Pérez ha hablado alguna vez con él sobre este tema y bueno, pues ha sido bastante claro. Dice que ellos poco pueden hacer como federación, pero sí ha dado su opinión el presidente.
Esto era algo que me decía el presidente del Real Madrid, me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. El caso Negreira está en la justicia, que la justicia dirimirá. Es un tema realmente bochornoso, pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral.
Bochornoso, pero que no ha habido incidencia en los árbitros. Y sobre ellos ha hablado mucho y también sobre el papel de los árbitros en esa final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Sobre su papel de tratar de tranquilizar los ánimos con todo lo que se montó de que el Real Madrid después...
Aquella polémica rueda de prensa previa.
Sí, y luego lo que el Real Madrid hizo, que no quiso ir a ninguno de los actos de la federación. Bueno, pues esta ha sido la opinión del presidente y les ha dado un palito y luego ha reconocido que hicieron un buen papel en la final.
Sí, el momento de la rueda de prensa no fue el más oportuno, evidentemente. Pero claro, a mí me toca esto de que... No, es que esto se venía haciendo así. Siempre se ha hecho una rueda de prensa antes de la final de la Copa del Rey. Es verdad que se ha hecho así, pero en el futuro no se hará así. Se va a hacer probablemente de otra manera. Pero dicho lo cual, debo destacar la extraordinaria labor de Ricardo de Burgos Bengoechea, que ha hecho ahí con todo su equipo, en esa final que no era fácil de administrar, y hicieron un trabajo excelente, en primer lugar. En segundo lugar, he hablado con el Real Madrid, sí, y tranquilizamos un poco, yo creo que la situación, y bueno, al final, pues todo ha transcurrido con normalidad.
Y quiere tender puentes sobre el sistema arbitral, sobre los árbitros. Dice que es necesario cambiar el sistema arbitral, que no cambia desde prácticamente se fundó la federación en 1909, que ha sido siempre un tema muy personalista, tanto del presidente de la federación como el presidente del CTA. Ha dejado en el aire la continuidad de Medina Cantalejo, pero dice que los clubes tienen que estar presentes en esas decisiones.
Y que hay una comisión.
Que hay una comisión creada con la Liga, con la Liga F también, con los sindicatos. Incluso se ha invitado al Real Madrid, a pesar de que el resto de clubes no querían que estuviera el Real Madrid por todo lo que se ha montado siempre con las quejas arbitrales del conjunto blanco. Bueno, dice que tienen que ser un agente importante y que el año que viene, junto con la inteligencia artificial, ya hay cambios encima de la mesa para ponerlos en marcha la temporada que viene.
El fútbol profesional tiene mucho que decir también en este sentido y, por lo tanto, creo claramente que debe haber un nuevo modelo estructural del sistema arbitral español. Estar todos los actores que conforman el fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, la Liga de Fútbol Profesional Femenina, los sindicatos, para ver qué podemos hacer para mejorar el sistema. El Real Madrid, como saben, es muy crítico con esta situación, a pesar de que los clubes profesionales no le han votado para estar en este grupo de trabajo, hemos decidido que el Madrid estuviera también con nosotros. Y curiosamente, hasta incluso estamos coincidiendo todos en estas distintas propuestas y que, como digo, van a rematar esta primera parte probablemente el 30 de junio aproximadamente.
Y otro de los asuntos de actualidad, evidentemente, el caso Dani Olmo, él es gallego, pues ha sido una respuesta muy a la gallega.
Cada vez que me veo con él, con Dani Olmo, nos echamos una sonrisa, ¿no? Es un grandísimo profesional, y una gran persona, dicho sea de paso. Pero él sabe la polémica que hay por medio, ¿no? Yo creo que el papel de la federación ha sido el que tocaba, porque las normas están para cumplir y, por lo tanto, lo que hemos hecho es cumplir lo que, de alguna manera, está establecido. Y a Javier le toca también otro papel, que es hacer cumplir las normas que tiene establecidas la Liga.
Javier Tebas, que estaba también presente hoy en ese foro, en la sala donde estaba también la seleccionadora y el seleccionador, sí, Luis de la Fuente y Montse Tomé. Y hablando del futuro de Montse Tomé, acaba contrato después de la Eurocopa de este verano, pues esto ha dicho el presidente de la federación.
Ella va a hacer un magnífico papel en la Eurocopa. Estamos todos muy ilusionados con ese trabajo y también en que pueda continuar con nosotros, ¿no? Igual que Luis, que, como saben, pues ha sido muy fácil poder llegar a un acuerdo con él, porque él lo ha puesto fácil, y eso hace muy fácil la vida.
Montse también lo va a poner fácil, me lo ha dicho a mí también.
¿Sí? Ah, pues entonces ya está encaminado.
Pues ya está encaminado. Supercopa de España en Arabia, hay contrato hasta 2029. Bueno, ha dicho el presidente que se podría ir hasta 2034 porque ahora mismo es lo que más dinero da y mayor impacto económico tiene en beneficio del fútbol español. Así que se podría ampliar ese contrato e incluso también se abren opciones con otros países. Sobre jugar partidos de la Liga en Estados Unidos, dice que la Liga lo está estudiando y que ellos lo podrían apoyar, la Federación Española de Fútbol. Vigo y Valencia como sedes del Mundial 2030, que se va a trabajar en ello, aunque la cosa está complicada y al final va a tener que ser la FIFA quien decida este asunto. Sobre la final del Mundial 2030 en España, también cree que va a ser así, que confían en que sea así. Y sobre el VAR en la Liga F, dice que ahora mismo las instalaciones deportivas de muchos clubes no están preparadas para poder técnicamente tener el VAR, pero sí se va a trabajar en esa herramienta del video support, que bueno, pues es un VAR low cost, pero en este caso también dice que tiene que aprobarlo finalmente la FIFA.
Resumen de la comparecencia del presidente de la Federación, Rafael Lozán. Vamos con el Real Madrid. Al margen del árbitro del Clásico, que ya os comentábamos, Hernández, se habla del mercado del equipo blanco. Por ejemplo, de Chalibá, el central del Arsenal, 24 años. El diario francés L'Equipe publicaba ayer que ha habido contactos con el entorno del jugador. Le preguntamos a nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, qué tipo de central es Chalibá, el del Arsenal, que le hemos visto recientemente. Y el problema, por supuesto, va a ser el precio. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Bueno, pues William Chalibá es desde luego uno de los centrales del momento. Ahora mismo con 24 años está con una progresión importantísima. Después de una temporada sensacional, un par de temporadas que lleva ya altísimo nivel con el Arsenal, formando una pareja de centrales con Gabriel Magalhães, de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo. Eso sí, un coste muy alto, muy alto. Yo creo que no va a bajar de los 80 a 100 millones, porque además tiene contrato hasta 2027 y porque además también el Arsenal quiere un proyecto que por fin devuelva el título de Premier League al conjunto Gunner la próxima temporada y así competir más aún desde atrás con dos centrales que son indiscutibles en el equipo de Mikel Arteta. Perfil, digamos que es como un central derecho que también incluso ha jugado de central izquierdo, que va muy bien por arriba, va muy bien al corte y que se ha destacado además por marcajes cuando estaba en Francia y también cuando lo hizo la eliminatoria frente al Real Madrid sobre Kylian Mbappé y sobre las estrellas. Rápido, contundente, un perfil muy completo y ya te digo, uno de los mejores y una de las inversiones más seguras que se puede hacer sobre un defensa. Lo malo, insistimos, que el Arsenal, muy difícil que lo deje escapar.
A ese precio, 100 millones, imposible este verano, tal vez el que viene, cuando solo le reste un año de contrato. Y sobre Alexander-Arnold, que ya está camino del Bernabéu, ¿acierta con el fichaje del lateral? ¿Qué tipo de futbolista van a ver los aficionados blancos, Rodrigo?
Bueno, la realidad es que Alexander-Arnold es uno de los laterales del momento, ¿no? Lateral derecho del Liverpool, donde lo ha ganado todo. O sea, seguramente una de sus premisas para abandonar los Reds, también una relación un poquito difícil últimamente con la afición, cuando ya se sabía que además ha dejado el club y gratis, pero es esa sensación de que es un lateral de muchísima calidad, ¿no? Una realidad del fútbol europeo. Juega no solo de lateral derecho, también ha hecho muchos partidos metiéndose por dentro, de interior, de centrocampista. Tiene una de las mejores piernas derechas del mundo, ¿no? Un gran sacador de faltas, de corners, con un disparo desde lejos muy bueno, y un lateral de lo que se puede denominar lateral moderno, ¿no? Supero puede ser quizás algunas lagunas defensivas, puede ser lo que más reste a su proyección y que tendrá que seguramente vigilar en el Real Madrid, pero en líneas generales es una garantía de éxito este lateral que tiene, ya decimos, una grandísima calidad y un gran recorrido, y que seguramente el Real Madrid acierta y de lleno con su incorporación.
Gracias, Rodrigo. Y atención a este sonido. Rodrigo Caetano, director de selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. La próxima semana quieren tener ya fijo seleccionador para Brasil.
Estamos constantemente en reuniones internas en la CBF e intentamos definir lo más rápido posible al nuevo seleccionador. Sabemos que la elección del técnico de la selección brasileña es un tema nacional de responsabilidad extrema, pero tenemos la intención de tenerlo cerrado como tarde la próxima semana. Trabajamos con un número muy reducido de nombres, pero en este periodo evaluamos algunas posibilidades y tenemos nuestros objetivos.
Algumas possibilidades e nós temos os nossos alvos.
El Real Madrid vuelve el trabajo a las 4 de la tarde para preparar el Clásico. Vamos con el Atlético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No sé por qué te saludo, porque te he saludado antes, ¿sí? Pero bueno, soy un tío
hipereducado.
Por educado. Bueno, Julián Álvarez, amplia entrevista con los compañeros del diario AS, ha dejado titulares interesantes. Por ejemplo, el famosísimo penalti, que no le habíamos escuchado hablar con calma de ello.
Sí, entre otras muchas cosas, se ha hablado de ese tan cacareado penalti en los octavos de final de la Liga de Campeones. Julián Álvarez lo vio y lo sigue viendo así.
Fue todo muy rápido, como se dio, pero nada, ya lo dije, que nada, en el momento yo no siento que sean dos toques, y si fueran es muy difícil de percibirlo, porque bueno, con los botines y al ser así el golpe, no es algo que siento, y bueno, en las cámaras después, en los videos, se ve que es algo muy fino, muy delicado, que incluso hasta ahora muchos podemos tener dudas de que si fue o no fue en dos toques. La decisión fue muy rápida. Nada, quedó ahí. La verdad que una lástima, porque habíamos hecho una gran fase. Nada, se lo podríamos haber ganado ahí en los penales y nada, algo así te da mucha bronca.
Por cierto, que la Unión Internacional de Peñas ha pedido que al Atlético de Madrid que pida las imágenes originales del lanzamiento del vídeo a la UEFA, ¿no?
Sí, que se lo pida a la UEFA como un primer paso a los que va a dar esa asociación de Peñas, que va a demandar evidentemente a la UEFA. Más cosas de Julián Álvarez. Ha explicado cómo se produjeron los primeros contactos para firmar con el Atlético de Madrid.
Lo primero fue, yo creo, Juliano, ahí el compartir en los Juegos Olímpicos, un poco él el que medio en serio, medio en chiste me decía, también en las redes había salido, nada, de chiste, como venía en el Atlético, el Cholo no sé qué, el Cholo esto, el Cholo lo otro, hasta que bueno, ahí en ese tiempo me llama el Cholo, hablamos, empezó a hablar Rodri, Antoine, bueno, estaba todo el día ahí con Juliano y bueno, de a poco se fue gestando todo.
Fue pesado Juliano, fue pesado Diego Pablo Simeone, fue pesado, lo hemos escuchado, Rodri Hernández, quien fuera jugador del Atlético de Madrid y compañero de él en el Manchester City, y fue pesado, muy pesado, Antoine Griezmann.
Sí, bueno, era el que me escribía, yo creo que un poco... quizás mandado por el Cholo, que bueno, al ser una de las leyendas del club, que te mande mensaje una persona tan importante así, obviamente que para un jugador es algo serio, importante, que te diga vení con nosotros, acá te van a tratar bien, la vas a pasar bien, te vas a enamorar de la afición y todo este tipo de cosas que van sumando para que se acerque.
Griezmann, clave en que viniera. Y el Mundial de Clubes, y Cuti Romero también ha hablado sobre ello.
Sí, sobre el Mundial de Clubes. Después de perder Liga, Champions, Copa, pues evidentemente ilusiona, cómo no, en la próxima competición del Mundial de Clubes.
Bueno, sabemos que es un torneo muy importante, una competición nueva, pero que nos genera mucha ilusión, mucho entusiasmo. Es un honor estar ahí representando al club, así que vamos a prepararnos para hacer un gran torneo.
Son ya 6 argentinos en la plantilla del Atlético de Madrid. ¿Por qué no apuntar a otro más, el Cuti Romero?
Ojalá que se dé. Es un grandísimo jugador. Para mí uno de los mejores centrales del mundo. Bueno, compañero de la selección, una gran persona. Y nada, creo que nos ayudaría mucho, que sería un gran refuerzo para el equipo.
Cuti Romero, el defensa central del Tottenham, por el que se interesa el Atlético de Madrid, que ya tiene un acuerdo verbal con el futbolista. Y dos asuntos más. Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio van a prorrogar para jugar el Mundial de Clubes.
Sí, todos ellos. El último en sumarse ha sido Reinildo, que acaba contrato, como decimos, el próximo 30 de junio y que todavía no tiene claro su futuro y ha firmado ese mes y medio de más para disputar el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid.
Y esta mañana, sesión de entrenamiento, ¿novedades?
Ha regresado al trabajo el Atlético de Madrid sin Julián Álvarez, que vio cartulina en no jugar ante la Real y tiene algunos días libres, no se ha entrenado evidentemente, tampoco lo ha hecho Riquelme con una contractura, ahora mismo es seria duda para el partido del sábado, y Barrios, que con molestias ha hecho trabajo alternativo. Ha probado Diego Pablo Simeone con un 11, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet, Galán, De Paul, Coque, Gallagher, Lino, Giuliano y Sorloth en punta de ataque.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos contigo, Javier. Hoy igual llevas la camiseta Nero Azzurra del Inter esta noche, ¿no?
Of course. No. Esa sí, sí, es verdad.
No
sí.
Tienes ninguna duda.
No tengo ninguna duda. Yo ya lo dije hace ya mucho tiempo que jamás felicitaré al Palancas, o sea que no.
Primero porque no quieres que llegue a la final, y segundo porque llegaría mucho más tocado a la cita del domingo, entiendo, ¿no?
Sí, no, que duda cabe, claro. Sí, lo que pretendemos, lo que queremos de momento, que a ver qué pasa el domingo, y si vienen con una victoria, pues lo que tú estás diciendo, efectivamente, van con la moral muy alta y a lo mejor pues nos puede perjudicar. Esas historias que tiene el fútbol.
¿Y tú con quién vas, Carlos?
A ver, yo iría con el árbitro, pero es el que nos pitó contra el Real Madrid. Entonces, no puedo ir con ese señor en la vida, vale, con el del VAR tampoco. No, así que hoy voy con la pelota.
Al del VAR se lo han limpiado directamente.
Sí, Carlos, yo ya tengo...
Que vaya de vacaciones.
Cuidado con el árbitro.
No, a mí me vas a decir cuidado con el árbitro. A mí me vas a decir... A ver si hay doble toque hoy. Para él.
El Celta lo sufrimos. Bueno, lo sufrimos hasta en la
madre
final.
Mía, el polaco.
Madre, o sea, mía. Que, cuidadito.
Marcinia, creo que se llama el elemento.
No, la verdad es que no le conozco, ¿eh?
Javier.
No sé. Sí, dime.
¿Cómo ves lo del domingo? Porque ahí está la Liga. O gana el Madrid o prácticamente adiós.
Sí, bueno, yo creo que ahí no la jugamos. O sea, eso ya se acaba. O sea, eso es ya the end, como dicen las películas. O sea, eso ya es el final. Si el Madrid empata o palma, pues bueno, ¿qué quieres que os diga? Joder, pues que ya está hecho todo para el Barça.
¿Tú les ves capaces de ganar después de la final?
Como suelo decir, blanco y en botella. ¿Perdona?
¿Les ves capaces de ganar después de lo que viste en la final?
Pues yo creo que sí, porque yo en la final hubo un segundo tiempo. Lo que pasa es que lo de siempre, pasó lo de ayer. Siempre los 20 últimos minutos, no sé qué está pasando ahí. Los 20 últimos minutos. Pero cuidado, yo el día de la final, bueno, el primer tiempo, bueno.
Flojo.
Pero el segundo tiempo.
Bueno.
Vamos a ver, Mari, en minuto 85, me cago en la mano. Minuto 85, yo soy el mister del Madrid y se acaba el partido. Tengo a todos los jugadores por el suelo. O sea, así de claro, porque es que vamos, joder, dejamos escapar una oportunidad única. O sea, que No son inmortales el Barça, ¿eh? O sea que...
No. Carlos, lo del Atlético en Vitoria el sábado, decepción, ¿te lo esperabas?
Otra más. Te digo la verdad, seguí por la radio, no vi el partido.
Estás ya disociado, dividido.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es como cuando has visto una película y te dicen de entrar al cine otra vez.
Se le está haciendo largo al Atlético.
Se me está haciendo bola a mí, sí. Un
a ti y a el equipo. Yo creo que la falta de objetivos ya influye claramente, ¿no?
Está claro. No solo al Atleti, a otros equipos se está viendo. Y los que están motivados son los que están por abajo, los que se juegan algo gordo. Es que es así, pasa siempre.
Se habla ya de 5 o 6 fichajes para la próxima temporada. ¿Crees que el equipo necesita una reconversión importante?
Hombre, hay que hacer alguna reconversión, sí. Decías tú, un argentino más. A lo mejor habría que quitar alguno también, ¿eh?
Ya sé por dónde vas.
No, hombre, hay un...
Igual juega en la derecha, ¿no?
Un señor lateral ahí que creo que está jugando el hermano gemelo algunos partidos.
Joder, pues campeón del mundo, Carlos. Pues
ya, y yo en mi casa también me llaman campeón y no he ganado nada.
Qué grande.
O sea que, quiero decir, también tenéis vosotros un lateral derecho que fue campeón del mundo, un tal Arbeloa, y en fin, no era tampoco un dechado de técnica.
Bueno, ahí estaba.
Sí, tiene que haber de todo.
Esto del Mundial de Clubes, ¿te ilusiona? ¿Tú crees que a la gente le ilusiona o no?
A ver, a mí no me ilusiona como una cosa loca, pero a ver, al menos es una competición más. Y bueno, pues la veremos, ¿no? Y la escucharemos.
Hombre, si la ganas te da prestigio, eso es indudable. Aparte de pasta, que aquí hablan de 100 kilos, nada menos.
Bueno, y ver partiditos que pueden estar bien, no está mal.
También es verdad.
Oye, y la defensa totalmente en cuadro, Javier,
Sí, bueno, la defensa llevamos así ya bastante tiempo también, ya no con lesiones, sino en muy en baja forma. Defensivamente el Madrid es donde está fallando más. El más regular, joder, con decirte que Vallejo, o sea que...
Sí, porque no se equivoca nunca,
y
claro.
Y no juega, claro, ahí está, en el banquillo, el rey, pero es verdad que es una pena cuando no es uno, es otro. Y la verdad que es que eso lo estamos pagando, pero
escucha, bien. Cada córner es un drama, Javier.
Sí, por supuesto. Joder, es que lo del otro día, por ejemplo, vamos a ver, el despeje que hizo Lucas Vázquez, de verdad, bueno, era de cachondeo. Es que le dio el pase para que metiese gol. No es que despejó, le dio el pase para que metiese gol. O sea que ese es... La verdad que defensivamente eso sí que lo tenemos que arreglar la temporada que viene, pero ya, porque no podemos andar así, joder. Es una pena, coño. Es una pena, joder.
En la grada dais por liquidado a Ancelotti, supongo, de cara a la próxima temporada, ¿no?
Sí, no, está claro que bueno, cuidado, hubo también pitos para Vini, incluso también.
Pitos para Vini, sí, el otro día.
Sí, en una de las jugadas y tal, cuidado. Sí, es que la gente está está muy sensible, es verdad, pero muy, 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 muy sensible, es verdad.
En los míos también.
Todo va a depender de Barcelona, si gana dulcificará y si pierde, fíjate cómo va a estar el tema.
Sí, bueno.
Lo de siempre.
Yo
lo
de Barcelona no sé, vamos a ver, como no lo di como cierto, como realidad, como tal, porque después de la historia que han tenido, que tienen y que seguirán teniendo mientras no lo arreglen, a mí lo del Barcelona me parece que es un equipo que juega en esta liga, pero en otra liga. O sea, para ellos, como digo yo,
Tú dices por el caso de Negreira.
No hay derecho, hombre, claro.
Hombre, y las palancas también.
Y Olmo.
Y las inscripciones.
Joder,
es que esas cosas son un poco...
Es que de cachondeo. Es que parece de los... Estos son de los hermanos más, coño, de verdad. No me jodas. O sea, es que es así, cuidado, que no... No me estoy inventando nada.
Está el madridismo muy indignado con este asunto. Pues sí, vamos a ver qué pasa con la Real el próximo fin de semana.
Pues nada, a ganar.
Porque están en casa y no van a estar...
A ganar un poquito y ya está. Y a animarnos un poco. Además, un partido a las 9 de la noche, un sábado, maravilloso, hombre.
Hombre,
sí, peor fue el día 2, el día de la madre, y lo ponen el partido a las 2. Sí. Manda huevos también. Uf.
O como se diga.
El día de la madre y a las 2.
Excelente.
Javier, Carlos, un abrazo para los dos, ¿eh?
Venga. Un abrazo. Javi,
hasta luego.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Vamos con el Rayo. Ayer no hubo entrenamiento porque los cacos visitaron el vestuario, robaron material deportivo. Al final, eso sí, hubo acuerdo, una promesa por parte del presidente. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el robo se habría producido el pasado fin de semana y hasta ayer lunes los jugadores y el propio cuerpo técnico no sabían nada porque el último entrenamiento que tuvieron en la Ciudad Deportiva fue el pasado miércoles, ya que el jueves se entrenaron en el escenario del partido del viernes, en Vallecas. El viernes disputaron ese partido contra el Getafe y el fin de semana lo tuvieron de descanso. El material robado habría sido guantes y botas, tal y como decía a la salida del entrenamiento Johnny Montiel, uno de los afectados por este hurto que hubo en la ciudad deportiva. Tuvieron una reunión de los capitanes, Cobeño, director deportivo del club, y Martín Presa, presidente del club vallecano, para intentar poner los medios necesarios para que esto no vuelva a suceder, porque recordemos que no es la primera vez que ocurre en la ciudad deportiva. Finalmente, como tú bien decías, pudieron entrenar por la tarde con las ausencias de los lesionados Johnny Montiel, Enteca, Patecís y Mumin, y esta mañana a eso de las 10:30 se han podido entrenar con normalidad preparando ese encuentro ante las...
En el Getafe pendientes de la sanción que le va a caer mañana a Yene.
Sí, mañana se conocerá la sanción por parte del comité de competición para Yene, y ojo porque el jugador togolés podría haber dicho adiós a la temporada, ya que se enfrentaría a un partido de sanción por la amarilla que vio previa a la expulsión, que era la quinta, y entre 2 y 3 partidos por referirse al árbitro, como refleja en el propio acta arbitral, diciéndole malísimo, y después tuvo que ser sujetado, según informa también el acta, por varios jugadores.
Eso en cuanto a Yené. Y el presidente estuvo antes del partido en Dazón y dejó dos frases interesantes sobre Bordalás y el estadio.
Sí, justo en el día en el que el técnico azulón cumplía 300 partidos como entrenador del Getafe, en las 8 temporadas que lleva dirigiendo al Getafe con 2 etapas, pues en las últimas semanas se ha vinculado a José Bordalás con otros clubes para la próxima temporada, como por ejemplo el caso del Sevilla, aunque la realidad es que el técnico del Getafe tiene contrato en vigor hasta la próxima temporada y, como decía el presidente Ángel Torres, cuenta con él de cara a esa próxima temporada.
La historia de todos los años cuando llega al final, Bordalás tiene contrato, está contento, nosotros también, para nosotros he dicho siempre que es un seguro de vida, nos da un buen rendimiento y mientras él quiera seguir en el Getafe. Nosotros en principio sí, lo pasa que si viene un equipo grande, oye, después de 8 años yo no le pondría ninguna pega, pero yo la idea que tengo y estoy trabajando en el proyecto para el próximo año y ya lo he hablado con él, es que él en principio va a seguir.
Del mismo modo, el propio Ángel Torres hablaba de esas obras que empezarán a partir de este mes de junio en el Coliseum Alfonso Pérez.
En la primera semana de junio, si no pasa nada, empezaremos las obras, 27 meses, lo haremos en 3 fases, seguiremos jugando en el Coliseo, salvo a lo mejor la última fase de que podamos salir de allí si tenemos un campo que nos ha ofrecido, que si necesitáramos salir unos meses que podíamos utilizarlo, lo cual agradezco, pero como es la última fase, la tribuna, el tiempo tenemos 2 años por delante para decidir.
Territorio Madrid al tanto, Getafe B, Numancia, Rayo Majadahonda, San Andreu, emparejamientos de los equipos madrileños en la fase de ascenso a Primera Federación, Laura.
Sí, ya tenemos horarios, el domingo a las 12 se va a jugar el Rayo Majadahonda, San Andreu en el Cerro del Espino y se han puesto ya a la venta las entradas. 25 euros, atención, no son baratas para los visitantes. Los abonados podrán entrar gratis y además hay promoción para todos ellos. La entrada de fondo, por ejemplo, 2 entradas por 20 euros. Un San Andreu que ha sido tercero en el grupo 3 con 60 puntos, 5 más que el Rayo Majadahonda. Y atención, 64 goles a favor. Es el equipo más goleador de toda la categoría. Es un clásico además en los playoffs. Este va a ser su tercero consecutivo. El domingo a las 11:30, Getafe B, Club Deportivo Numancia, todo un histórico del fútbol español. En la ciudad deportiva Santos de la Parra, y aquí atención, hay enfado sobre todo entre los aficionados numantinos porque solo se van a poner a disposición de ellos 50 entradas. El aforo es en torno a 800, porque hay diversidad de opiniones, 400 sentados, 800 ha habido en estos playoffs, pero es que además les hacen venir aquí a la ciudad deportiva 1 hora y media antes para comprar las entradas. Claro, habrá gente que igual viene y se queda sin ella, y hay mucho enfado entre la afición numantina. 3.600 abonados tiene el Numancia. Un histórico, como decimos, ha acabado segundo en el grupo primero con 67 puntos y vienen de ganar 3 partidos consecutivos. La vuelta se jugará en Los Pajaritos, césped natural, con aforo para 8.200 espectadores dentro de 2 semanas.
Y el Real Madrid tratará de evitar el descenso frente al Villanovense. Este, la vuelta en casa.
Sí, el domingo a las 12 se va a jugar en Badajoz, en el campo del Villanovense. Recordamos que es una eliminatoria única. Quien gane entre los 2 partidos, ida y vuelta, se queda en Segunda Federación. Quien pierda bajará a Tercera.
Y además repasamos en este Territorio de Madrid al tanto cómo viene la última jornada en Tercera Federación, con cosas por decidir tanto por arriba como por abajo. Poblador,
¿qué tal? Muy buenas tardes. Casi información de servicio público la que vamos a dar y que tiene que ver con la última jornada de la Tercera Federación y los ascensos y descensos. Primera posición Alcalá, ya campeón desde hace muchas jornadas. El segundo va a ser el Rayo Vallecano, pase lo que pase. En esa última jornada, el Torrejón ya es equipo de playoff. Tendrá que defender la tercera plaza y en la última jornada habrá dos posiciones para disputar ese playoff de ascenso. Ahora mismo dependen de sí mismos Las Rozas y Cuc Villalba. Si consiguen la victoria, serán el cuarto y el quinto clasificado. Sexta posición, Villaverde, 51 puntos. Está a 1 y a 3, respectivamente, de Cuc Villalba y de Las Rozas. Galapagar, 51, exactamente en la misma posición. Y Leganés B, 50. Estos equipos podrían pelear una de esas posiciones si los de arriba pierden sus partidos. En la parte baja de la tabla clasificatoria, ahora mismo hay 5 descendidos. La Agrupación Deportiva Parla, el Aravaca, el Calapozuelo, el Canillas y el Club Deportivo El Álamo. Todo podría cambiar y esa quinta posición podría valer la permanencia, pero para ello el conjunto del Real Madrid C tiene que conseguir ganar el play-out y tiene que haber un ascenso de categoría por parte del campeón del playoff del grupo madrileño. Si fuera así, el quinto se salvaría. Ese es el mejor de los casos, pero cuidado, puede haber un caso peor y es que el campeón del playoff madrileño no ascienda en la disputa del playoff nacional y que el Real Madrid C descienda de categoría porque pierda el playout. Si eso ocurriera, bajarían los 6 últimos, es decir, ocuparían esas posiciones de descenso Carabanchel, Parla, Aravaca, Calapozuelo, Canillas y Club Deportivo El Álamo. ¿Y qué pasa en la última jornada? Pues que va a haber 3 equipos, Carabanchel, Parla y Aravaca, que van a intentar eludir la cuarta plaza por la cola e intentar ser quintos y sextos en esas posiciones que les podrían dar la permanencia. Miguel Madrid, el técnico del Aravaca, que ahora mismo es cuarto por la cola, lo explicaba así, de esta manera, tan sencillita.
Sí, sabemos que quedando quintos, que nos lo estamos jugando con el Cala y con el Parla, quedando quintos tenemos opciones, siempre y cuando pues Moscador, Real Madrid C, no sé quién de los dos va a jugar el play-out, pues se mantengan en segunda ref, y luego que el campeón del play-off de Madrid pues suba, como ha pasado los últimos años. Por lo que nos han gritado ellos, que siguen confiando, que tenemos posibilidades y que vengan a Carabanchel a ayudarnos, porque al final ellos se notan, el último aliento no lo dan ellos.
La permanencia estará presente en el campo de la mina en esa finalísima, más para el Aravaca que para el Real Club Deportivo Carabanchel. Escobar, en la misma situación, la Agrupación Deportiva Parla tendrá que ganar al Leganés B para conseguir ser quintos en la tabla clasificatoria, o si pierde el Carabanchel, llegar incluso a superarles en la clasificación. Escobar, jugador del Parla.
Sí, al final, bueno, lo estábamos hablando dentro en el vestuario. Por las circunstancias, este año no hemos conseguido ninguna victoria abultada. Todo ha sido sufriendo, tanto las victorias como las derrotas. Y bueno, yo creo que es un poco la tónica del año, ¿no? El sufrimiento, el pelear, el insistir. Y bueno, estamos a un partido, ¿no? Yo creo de conseguir lo que llevamos peleando un año y bueno, el domingo pues a morir como llevamos haciendo semanas y intentar sacar los 3 puntos de nuevo.
Los que se han librado ya de eso son los jugadores del México que consiguieron vencer al Carabanchel por 1-0 con un gol de ¿quién? De uno de los clásicos de Madrid al tanto, su fichaje vale la permanencia para el equipo de Paracuellos del Jarama, Maganto.
Sí, la verdad que hemos sufrido mucho esta temporada desde el principio. Hemos tenido partidos muy buenos que no nos ha dado resultado a lo largo de la temporada, pero lo hemos peleado y yo creo que merecido, ¿no? Merecido la victoria de hoy, merecido el quedarnos en la categoría y lo hemos peleado y lo hemos conseguido, ¿no?
Se cayó de los 5 primeros puestos el Villaverde en la penúltima jornada del campeonato, perdiendo con el Leganés B, pero todavía tienen opciones y las van a quemar. Son sextos en la tabla, tendrán que ganar al Rayo Vallecano B y esperar, pero amigos míos, que al Villaverde le quiten lo bailado, porque están materializando una hazaña ya solo con llegar a la última jornada del campeonato con esas opciones. David Galán, entrenador.
Pues mira, a la afición le digo que hagan lo mismo que hicieron el año pasado con el ascenso, que fuimos a Moraleja de en medio sin llevar ventaja con porque la llevaba el Álamo, se estaba por delante en el Golaveras, fueron a apoyar al equipo, llenamos la grada verde, animamos, estuvimos ahí y lo conseguimos. O sea que vamos a intentarlo, el Villaverde si tiene algo es que tiene que pelear, no le queda otra. El que pensase que el Villaverde se iba a meter en playoff en la penúltima jornada o dos jornadas está loco. El Villaverde sufrir porque somos un equipo de barrio y lo único que pido y les he pedido que aunque perdiese animasen a los chicos.
Pudo ser mucho mejor porque la Roza si hubiera ganado al Rayo Vallecano B hubiera materializado prácticamente su puesto de playoff. Al final empataron y una pena para los roceños porque tuvieron ocasiones, sobre todo al final del partido, de haber conseguido sumar los tres puntos. Pero dependen de sí mismos, claro, tienen que jugar en Alcalá la última jornada del campeonato. Si consiguen la victoria estarán en playoff. Manu González, técnico de las Rozas.
Sí, no hay mejor escenario para acabar la temporada ni peor rival. Es un equipo que ha demostrado todo el talento que tiene y todo el poderío, tanto de jugadores como de afición y cuerpo técnico. Y esperamos que, bueno, que a nosotros se nos junten también muchos factores positivos para lograr al menos un empate, ojalá la victoria y meter a las Rozas en playoff, que es lo que deseamos todos, ¿no? El cuerpo técnico, jugadores, afición.
Y la jornada finalizó perdiendo en Santo Domingo, pero para los de la Agrupación Deportiva Torrejón, sumando una posición que les da derecho a disputar el playoff de ascenso en el grupo de Madrid. Perdieron por 3-1 ante el conjunto amarillo, pero la alegría y la celebración era total para el equipo de Borja Bardera, que ha hecho un temporadón. Habla su capitán, Pablo Merino.
Sí, sí, la verdad que una sensación rara porque lo hemos sabido justo después de terminar el partido, pero bueno, al final pues el fútbol yo creo que es justo y bueno, que no ganáramos hoy, creo que la temporada que estamos haciendo no lo merecíamos y bueno, a pesar de la derrota pues no hay mejor manera de terminar que entrando en pleno totalmente. Al final tenemos yo creo una de las mejores aficiones que hay en toda la tercera y ojalá podamos darles una alegría y que viajen con nosotros el año que viene.
Está en puntos para pelear todavía el playoff de ascenso, pero el gran damnificado de la jornada sin duda alguna ha sido el Galapagar, que perdía por 0-4 prácticamente en la primera media hora de partido ante el conjunto del Cala Pozuelo. Al final, el marcador fue de 3-5, algo que permite al conjunto de la Sierra el intentar sumar los tres puntos y esperar resultados que le favorezcan de cara a estar entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria. La solución la tendremos el domingo, todos los partidos, horario unificado de 11:30 de la mañana.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Apunta, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Nombres propios a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid. El de Rafa Louzán, ya le hemos escuchado en el partido de la una, pero ver los gestos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablando de los árbitros no tienen desperdicio. La batalla ha comenzado, veremos a ver cuál es la intervención del estamento arbitral a partir de las palabras de Louzán. Alexander Arnold, cuyas camisetas ya se queman en Liverpool, está deseando firmar por el Real Madrid. El recibimiento evidentemente va a ser muy distinto y llega a un vestuario por el que históricamente, y lo vamos a repasar en los deportes de Telemadrid, han pasado ingleses, como por ejemplo el que ya está ahora, Bellingham, que han dejado el listón tremendamente alto. Escucharemos a Julián Álvarez en clave Atlético de Madrid. Hablaremos de la previa del Barça, que esta noche juega Champions, y que si de ahí no sale con la clasificación en el bolsillo, ojo, porque eso puede ser determinante para el clásico del próximo domingo. Y atención, porque les vamos a contar la historia de un recogepelotas de un equipo profesional de béisbol, de la NFL, que tiene 60 años. Un auténtico ejemplo, aunque para ejemplar la carrera de una madrileña, Leire Vicioso, campeona del mundo de horseball.
Todo a las 3:05 en Telemadrid. Ahora os quedáis en la compañía de la radio, en el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.